Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Dos yihadistas detenidos cerca de Barcelona tenían como objetivo matar a todos los judíos. Netanyahu se reunió con líderes drusos para paliar su malestar por la ley del Estado-Nación, ofreciéndoles un reconocimiento legislado. Fatah abandona las conversaciones para la reconciliación con Hamas con mediación egipcia. Estados Unidos sanciona a dos ministros turcos por la prolongación del arresto de un pastor evangélico. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos con la agenda cultural tras hablar de estos temas. Comenzamos hablando de los dos presuntos yihadistas marroquíes detenidos por la Guardia Civil en Mataró, en la provincia de Barcelona, que tenían como objetivo, según sus propias manifestaciones en Internet, matar a todos los judíos, por lo que no se descarta que estuvieran buscando objetivos de esta religión en la zona. Además, procedían a su propia radicalización y realizaban labores de captación y adoctrinamiento de otros para sumar posibles nuevos miembros a Daesh. Los detenidos de 46 y 36 años, originarios respectivamente de Tetuán y Tánger, en Marruecos, han sido acusados de formar parte de una estructura dedicada a reclutar individuos dispuestos a desplazarse a zonas de conflicto e integrarse en grupos terroristas.
Sí, la detención de yihadistas es una noticia bastante habitual aquí en Radio Sefarad en cuanto se produce en España. En este caso nos llama la atención que justamente siendo los dos detenidos de Tetuán y de Tánger, que son, digamos, las ciudades en las que ha habido mayormente una gran presencia judía, es más, la comunidad judía española tiene una gran presencia de judíos procedentes de Tetuán y de Tánger y que siempre han traído sus recuerdos de la convivencia que había entre judíos y árabes en esas zonas en los años anteriores, digamos, a 5 décadas atrás. Pues justamente estos dos presuntos yihadistas marroquíes son los que habían publicado que estaban dispuestos a matar a todos los judíos, cosa que nos pone un poco los pelos de punta hasta dónde puede llegar el odio, el adoctrinamiento y la radicalización de que ellos mismos, según dice la noticia, fueron objeto. Es decir, que cuando se habla de autorradicalización, es decir, que gente que por su propia iniciativa y no porque alguien les esté indicando el camino, a través de Internet van leyendo, contactando y entrando dentro de la esfera del terrorismo por propia iniciativa. Y realmente, por una parte, nos tranquiliza de que la Guardia Civil haya actuado para detenerlos antes de que cometiesen esos objetivos, estos atentados, pero por otra parte nos pone, como comentaba, los pelos de punta pensar que se pudieran armar atentados contra judíos en España, ya no en el sentido, digamos, cultural, de insultos, de pintadas o de alguna agresión menor, sino de atentados para matar judíos, según ellos mismos, matar a todos los judíos.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con líderes drusos para tratar de paliar su malestar por la aprobación de la polémica Ley del Estado-Nación Judío y les ofreció aprobar una nueva legislación que garantice el reconocimiento de la comunidad drusa en el país. Su plan propone reconocer la contribución de los drusos y de la minoría circasiana al Estado e incluirá apoyo a las instituciones religiosas, culturales y educativas de estas comunidades. También implicará la preservación del patrimonio druso y el refuerzo de sus ciudades y pueblos, así como soluciones para la construcción residencial y el establecimiento de nuevas áreas de vivienda para la comunidad si fuera necesario. Además, reconocerá a los drusos que participan en la defensa del Estado para conseguir la igualdad social. La oficina del primer ministro anunció la creación de un comité ministerial para trabajar en la futura legislación y en el encuentro, el líder espiritual druso agradeció la propuesta que transmitirá a los representantes de la comunidad.
Sí, bueno, la estrategia de Netanyahu, una vez aprobada esta ley, Y dado las olas de protestas que esto está generando, no solamente entre los árabes israelíes o los musulmanes, que el espectro de los musulmanes árabes en Israel es amplio, no es algo completamente liso y llano y sencillo. Por una parte, el mundo musulmán, todo el mundo lo sabe, está dividido radicalmente en dos grandes partes, los suníes y los chiitas, pero aparte existen grupos que siendo musulmanes están diferenciados de ellos, por ejemplo, los beduinos, por ejemplo, los drusos y, por ejemplo, los circasianos. Los circasianos es una etnia proveniente de Asia Central, que profesan el Islam, pero que no son árabes, y que suponen una minoría bastante importante también dentro de la sociedad israelí, y también están muy integrados, igual que los drusos. Nuevamente vamos a recordar a los oyentes que en el fin de semana podrán encontrar una entrevista en profundidad con Marcelo Kisilevsky sobre lo que dice y lo que no dice esta ley del Estado-Nación judío. Pero en principio todo apunta, o hay muchos indicios, no que todo apunta, pero hay muchos indicios que esto se les ha ido un poco de las manos, y aunque la ley ha sido aprobada, va a haber enmiendas, especialmente en el tema del idioma árabe, que según esta ley dejaría de ser cooficial. Y que eso supondría un varapalo más allá de la declaración de o sea, Israel puede seguir siendo un Estado perfectamente judío y admitir el árabe como una lengua cooficial, dada la prevalencia de esta minoría que supone casi el 20% de la población. Así que, a pesar de que, como decía la noticia, Netanyahu les ha ofrecido a los drusos una legislación especial que les reconozca ayudas económicas, digamos, medidas paliativas, yo creo que, en definitiva, lo más sencillo va a ser modificar algunos términos, introducir algunas pequeñas enmiendas en la ley que la hagan un poco más descafeinada, si se quiere, pero que también más inclusiva para todos los que apoyan un Estado de Israel, incluso aquellos que apoyan un Estado de Israel con una mayoría judía y con un objetivo de servir de hogar nacional para los judíos, como pueden ser los drusos, como pueden ser los circasianos, pero que también esté abierta a otras minorías que de momento no se han pronunciado de forma tan concluyente en favor del Estado judío, pero que podrían hacerlo, como los beduinos, que a pesar de ser musulmanes, cada vez más se enrolan, se alistan en las Fuerzas de Defensa de Israel, que es un poco el termómetro del espíritu, digamos, nacionalista que puede albergar alguien que pertenezca a alguna de las minorías de Israel.
Una delegación del Partido Nacionalista Palestino Al-Fatah abandonó el Cairo sin haber logrado avances en las conversaciones con el movimiento islamista Hamas para retomar el proceso de reconciliación entre ambos. Al-Fatah rechazó este martes la propuesta de Hamas de formar un gobierno de unidad nacional que fue transmitida a los representantes del Partido Nacionalista por los servicios de inteligencia egipcios que actúan de mediadores en las negociaciones entre las dos partes. La condición para esta unidad es que Hamas cumpla primero el acuerdo de reconciliación alcanzado el pasado octubre en El Cairo, por el cual la Autoridad Nacional Palestina debería de haber asumido el poder en la Franja de Gaza.
Sí, la verdad yo no sé si tendríamos que presentar, personarnos Radio Sefarad para presentar una demanda a la Autoridad Nacional Palestina por tirar balones fuera siempre aquí que hablaban de estos procesos de reconciliación. Nos llenaban de titulares la prensa internacional, especialmente la prensa en español. Y aquí hemos perdido muchos minutos preciados diciendo de que eso no iba a ninguna parte. Y aquí otra vez se demuestra por enésima vez, y no es que yo tenga espíritu, digamos, contactos con el más allá que me permiten avanzar en el tiempo, ni siquiera formación en política internacional. Simplemente es el más común de los sentidos ver que las personas o los movimientos que sin cambiar su ideología tropiezan 40 veces con la misma piedra, lo más probable es que la vez 41 sigan tropezando. Porque si no cambian absolutamente nada en sus conceptos, tanto al Fatah como Hamas, pues no habrá ninguna posibilidad de una unidad, que también lo que deja a las claras es la desnudez del proceso nacionalista palestino. Desde aquí, desde Israel y desde todo el mundo se sigue apoyando la solución de dos estados. Perfecto. Pero el Estado palestino, que tiene que nacer de este proceso, no ha nacido no porque Israel lo haya impedido, porque las grandes potencias se hayan interferido, sino porque los palestinos todavía no saben qué quieren hacer y cómo quieren hacer un Estado palestino. Y en algunos casos, como es el de Hamas, no tienen claro que tengan ganas de crear un Estado palestino. Lo que tienen ganas es de que los judíos salgan de esa parte del territorio en la que son independientes desde hace 70 años. Han sido mayoría durante casi todo el siglo. Su presencia ha ido en aumento y no han perdido su valor mayoritario en la ciudad de Jerusalén desde tiempos inmemoriales. Así que mientras no se dé ningún cambio, como decía al principio de este comentario, mientras no se cambie nada, la piedra va a estar allí en la vez 41, en la 42 y en la 5000.
Estados Unidos ha sancionado a dos ministros turcos este miércoles por la noche en una decisión contra un aliado en la OTAN sin precedentes. Los sancionados son el ministro de Justicia y el titular de Interior. Y la noticia llega casi una semana después de que la prolongación del arresto en Turquía del pastor evangélico Andrew Brunson, acusado de terrorismo, motivase una escalada dialéctica agria entre ambos países. Estados Unidos acusó a los ministros turcos de desempeñar papeles importantes en el arresto del pastor, al que Washington considera víctima de una injusticia. Minutos antes de conocerse los planes de Trump de sancionar a Turquía, la moneda nacional sufrió un desplome que amenaza con empeorar el frágil trance económico por el que pasa el país. Este enfrentamiento evidencia que la relación entre Turquía y Estados Unidos pasa por un momento crítico. El ejecutivo de Erdogan había acusado a Estados Unidos de apoyar al brazo sirio de la guerrilla kurdo-turca PKK y también exigía la extradición de Fethullah Gülen, acusado de orquestar el golpe de Estado fallido de 2016.
Golpe de Estado fallido de 2016, que ustedes recordarán, yo lo recuerdo muy bien porque fue hace 2 años y justo estaba de vacaciones y cuando volví a la redacción de Radio Sefarad no podía creer que todo el mundo hubiese aceptado que eso había sido un golpe de Estado fallido y no un autogolpe de Estado promovido, organizado por Erdogan para acabar con todos los signos de oposición a su poder absoluto que ahora ha logrado. Y ahora que lo tiene, pues la economía, que ha sido su principal baza durante este decenio de reelecciones, se va al garete. Se va al garete no porque Estados Unidos no sé qué o que Rusia no sé cuánto, sino se va al garete porque la gestión tal como la han llevado, pues no, al final pasa cuenta. Y la burbuja del crecimiento económico que tenía Turquía durante esta década ha estallado y le ha estallado en la cara. Ahora están en un grave problema porque los turcos seguramente querrán echar a Erdogan la culpa de lo que pasa, pero ahora no pueden hacer nada porque le han estado otorgando en las urnas todos los poderes. Ha reunido todos los poderes. Incluso ahora Turquía ha vislumbrado una manera de revivir su pasado glorioso como Imperio Otomano. Nosotros también hablamos de esto, de esta vocación de sultanato de Erdogan, que gracias a la ayuda de Rusia y otros jugadores en la zona, como pudiera ser Irán, lo harían desviarse de su vía inicial, que era como miembro de la OTAN, es más, era el tercer ejército más potente de la OTAN, el de Turquía. Sin embargo, Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, pues se ha posicionado en contra de Turquía debido a su castigo a las guerrillas kurdas, por su apoyo a Siria, por su vinculación con Rusia, etcétera, etcétera. Y esto ha ido creciendo, se ha ido formando una bola de nieve y Turquía ha sacado de la chistera la detención de un pastor evangélico al que acusan de terrorismo. Estados Unidos se ha empezado a mosquear, le han dicho que bueno, que eso se iba a solucionar, y cuando se iba a solucionar han prolongado el arresto, con lo cual ahora Trump juega una carta que no es la carta más fuerte que tiene, porque las sanciones van contra dos ministros turcos, el ministro de Interior y el ministro de Justicia, pero en realidad la carta, el as que guarda en la manga, son las sanciones contra Erdogan en persona. Todavía no quiere jugar esa carta, pero evidentemente ni el ministro de Interior ni el ministro de Justicia han actuado por su cuenta, sino por órdenes de su primer ministro, ¿no? Es el jefe de gobierno, que hoy en día también es el jefe de Estado, el jefe de la justicia y el jefe de absolutamente todo en Turquía. Así que un nuevo frente o semifrente que se abre a Estados Unidos, más allá de su conflicto verbal aparentemente superado con Corea del Norte, de su conflicto verbal en auge con Irán, ahora pues tiene este semifrente, como podríamos llamarlo, con Turquía, país al que pretende dejarle las cosas muy claras.
Así cerramos esta primera parte de las noticias. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural.
Bueno, estamos en días de verano. En días de verano hay gente que se toma vacaciones y esta vez le ha tocado a Raquel y nos ha dejado a nosotros también con la agenda cultural. ¿Qué nos vas a contar?
Pues empezamos la agenda, Jorge, hablando de la Federación de Fútbol de Israel.
Vamos a aprovechar que no está Raquel para hablar de un tema importante.
Hablamos de fútbol y de deporte. Bueno, ha anunciado esta Federación de Fútbol de Israel un principio de acuerdo para que el entrenador austriaco Andreas Herzog sea el nuevo seleccionador del país. Herzog comenzó su carrera de entrenador en 2005 entrenando a la selección sub-21 de Austria y a la sub-23 del combinado estadounidense. Israel lleva sin seleccionador desde el pasado mes de octubre, cuando se produjo la marcha de Elisa Levy después de que el equipo no se clasificara para la fase final de la Copa del Mundo que se disputó recientemente en Rusia. La ganó Francia. Israel no llega a un gran torneo desde la edición de México 1970.
Ya veis, en Israel todavía están peor que en España. En España hubo este despido del entrenador en plena Copa del Mundo, pero en menos de 24 horas, en menos de media hora ya tenían otro nuevo entrenador, que no valió
que
para
de
mucho.
De poco sirvió, sí.
De poco sirvió, pero por lo menos entrenador tenían. Aquí en Israel se han tirado desde octubre, estamos ahora en agosto, son 10 meses que han estado sin entrenador la selección nacional. Se ve que tienen muy asumido de que no pasa nada si la selección nacional no tiene entrenador, porque igual no gana. Así que vamos a ver si este Andreas Herzog consigue crear en Israel un equipo, organizar un equipo que realmente sea competitivo. Está bien que Israel es un país pequeño, pero vamos a ver. Tiene más habitantes que Uruguay, y Uruguay ya vimos a dónde llegó, ¿no? Uh-huh. Y tiene más habitantes que Croacia, también vimos que...
Bastante lejos,
que,
¿no?
Que ese no es el problema. El problema de Israel es que en el deporte está muy centrada en deportes clásicos como el baloncesto, pero o incluso en gimnasia rítmica, en judo, etcétera, tiene bastantes logros, pero en fútbol son grandes admiradores, pero muy críticos con lo que tienen allí. La verdad que el fútbol israelí todavía deja mucho que desear y todos recordamos aquella edición de México de 1970 en la que Israel, si no me equivoco, marcó un gol en un partido y fue celebrado como, bueno, como Panamá cuando metió el 1 del 6-1 que hicieron, pues algo así.
Bueno, pues pasamos del fútbol ahora para hablar de Chile. Vamos a hablar de la Isla de Pascua, que pertenece a Chile. Buscó venderla en 1937, hace ya unos años, a la Alemania nazi. Esta isla, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se encuentra a unos 3.500 kilómetros de distancia de América, en medio del Pacífico, y le fue ofrecida a Hitler para conseguir el dinero y poder comprar dos cruceros para la Armada. Esta operación fue tratada como un secreto de Estado por el gobierno conservador chileno, liderado por Arturo Alessandri. La historia se desvela en el libro Rapa Nui, una herida en el océano, del escritor español Mario Amorós. La isla había pasado a ser parte del territorio chileno en 1888, pero recién en 1966 el Estado reconoció derechos civiles y políticos a sus habitantes. Se sabía desde hace tiempo la propuesta de venta a Estados Unidos y Japón en 1930, pero no las conversaciones con el régimen de Hitler, al que Chile le había comprado poco antes 36 aviones para la Fuerza Aérea de manera arbitraria e incurriendo en prácticas corruptas.
Sí, me imagino que del dinero que Hitler les hubiera pagado para comprar la isla, que dice que ellos quisieran comprar, o hubieran querido comprar dos cruceros para la Armada, pues también hubieran sacado tajada. Estamos hablando del Chile de 1937, digamos, un país que vivía en una era de gran corrupción. No era el único de la zona que vivía de esa manera, vamos a ser sinceros, pero tenían ahí una isla que no le servía para mucho, la tenían a 3.500 kilómetros de distancia. Y en ese momento tampoco había ni la UNESCO ni la gente se interesaba por los famosos cabezones, uh-huh. las estatuas estas que hay en la isla. Por lo tanto, para Chile era más un peso que algo que les beneficiara. Y bueno, se la quisieron sacar de encima. Ahora lo significativo del caso, porque se sabía que se la ofrecieron a Estados Unidos y a Japón. A ver, incluso se conoce el precio que se la iban a vender por $1,000,000, con personas, con los tótems y con todo, ¿no? Pero los americanos, para lo único que pensaron que podría servirle era para que no la tuviera Japón. Y Japón también pensó que para lo único que le podía servirle era para que no la tuviera Estados Unidos, que eran los que se jugaban la hegemonía en el Pacífico. Pero al final no cuajó con ninguno de ellos y entonces pues se le ofreció a los alemanes, a ver si por ahí canta la flauta. Hubo unos contactos con el embajador, etcétera, etcétera. Me imagino que el problema no era el dinero, sino que los alemanes tampoco le vieron muchísima utilidad a tener una isla tan alejada del resto del mundo.
Bueno, pues saltamos desde el Pacífico para volver a la península.
Eso es.
Vamos a hablarles de Lucena, que inauguró la exposición Shalom Sefarad en la Biblioteca Municipal con el auspicio de la Red de Juderías de España, en la que pueden verse historias, fotos, canciones o juegos que formaron parte de los sefardíes que se asentaron a principios del siglo XX en la ciudad marítima de Seattle, en el noroeste de los Estados Unidos, a la que llegaron de la ciudad turca de Esmirna y la isla griega de Rodas, convirtiéndose en la tercera comunidad sefardí más importante del país. La muestra, de carácter itinerante, se compone de 16 paneles con fotografías y textos y permanecerá abierta durante el mes de agosto. Puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, y después desde las 6 hasta las 8, hasta el día 30 de agosto.
Sí, es una exposición de la que hemos hablado muchas uh-huh. veces aquí, porque justamente es itinerante y creo que ya lleva año y medio o dos años en España. Aquí no se menciona, pero creo que también ha tenido algo que ver el Centro Sefarad de Israel en esta exposición, porque yo recuerdo que hace Un par de años estuvieron representantes de la comunidad judía de Seattle, justamente aquí en España, vinculándose con el resto del mundo sefardí también aquí. Así que, bueno, mucha suerte, especialmente si están en Lucena y si la biblioteca municipal tiene aire acondicionado, pues se lo recomendamos todavía más, sí. Porque me imagino que un día como hoy, pasear por la calle de Lucena por la tarde debe ser una aventura casi de extraterrestres.
Bueno, pues con esta invitación nos despedimos aquí en Radio Sefarad hasta las próximas noticias de los lunes.
Hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.